Y atención, porque Pedro Sánchez va a emprender esta semana una gira por Europa para impulsar el reconocimiento de Palestina como Estado. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. El gobierno quiere liderar ese reconocimiento de Palestina como Estado y para ello Moncloa toma esta decisión tras viajar a Oriente Próximo el propio Pedro Sánchez para explorar este asunto con visitas a Jordania, Arabia Saudí y Qatar. En cuanto a la gira europea, pues lo va a hacer a través de encuentros y contactos con distintos líderes europeos e internacionales. Detalles, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez intenta mostrarse como un líder internacional y programa una gira europea en busca de respaldos al reconocimiento de Palestina como Estado. Un periplo, según el entorno presidencial, coherente tras regresar de Oriente Próximo. La Moncloa maniobra con debates distintos a la amnistía y la corrupción. Así, Pilar Alegría premió a Alberto Núñez Feijóo a pronunciarse sobre la solución de los dos Estados.
Lo que nos encontramos es el silencio más absoluto por parte del señor Feijóo. Luego hay titubeos por parte de sus portavoces y eso sí, hay una posición muy clara que trasladó el señor Aznar.
Ya el núcleo duro se coloca en el lado bueno de la historia y emplaza la comparecencia de este miércoles del presidente ante el Pleno del Congreso, que elevan sin reparos a la categoría de intervención de Estado. Sánchez comparte el jueves una cena presentada como estratégica en Varsovia, convocada por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Al día siguiente viaja a Noruega e Irlanda. El lunes se reúne con el primer ministro de Portugal y le seguirán a lo largo de la semana visitas a sus homólogos esloveno y belga.
En Italia, al menos 4 personas han muerto y otros 5 han resultado heridos de gravedad en una explosión ocurrida en la central hidroeléctrica del embalse de Subiana. Hablamos de un lago artificial situado en el norte del país. También habría varias personas desaparecidas, de acuerdo con las informaciones que ha facilitado en las últimas horas el cuerpo de los bomberos de ese país. Hasta allí nos vamos, corresponsal Eva Fernández.
Equipos especializados en rescate subacuático trabajan sin descanso intentando encontrar algún superviviente entre los restos de la zona inundada por el agua, que además se encuentra a gran profundidad. En el momento de la explosión se encontraban trabajando 15 personas realizando labores rutinarias de mantenimiento de las turbinas. Alguno de los heridos se debate entre la vida y la muerte en un hospital de Bolonia. A la espera de conocer las causas de la tragedia, se baraja que haya sido provocada por un derrumbe. La primera ministra, Giorgia Meloni, envió rápidamente el pésame a los familiares, además de agradecer el trabajo de los equipos de emergencia. Los ingenieros descartan que el dique de contención del embalse se haya visto afectado, aunque a primera hora de la mañana volverán a revisar el estado de la infraestructura construida hace 49 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En Estados Unidos han sido condenados a 15 y 20 años de cárcel los padres de un menor responsable de un tiroteo en un colegio del estado de Michigan. Ocurrió hace 3 años y murieron asesinados 4 alumnos. Ambos fueron acusados de comprar una pistola para su hijo e ignorar sus problemas de salud mental. Hasta allí nos vamos, corresponsal Juan Fierro.
Por primera vez se condena a los padres de un menor responsable de un tiroteo en su instituto y que causó la muerte de 4 de sus compañeros e hirió a otros 7. Una juez de Detroit condenaba a James y a Jennifer Cramley a penas de entre 10 y 15 años de prisión por homicidio involuntario por el tiroteo que cometió su hijo en su instituto de Michigan en el año 2021. El menor, que tenía 15 años cuando se produjo el suceso, cumple ahora mismo una condena de cadena perpetua. Antes de pronunciar la sentencia, la juez del caso afirmaba que las mismas no eran por la mala educación recibida por el hijo de los condenados, sino por la continua inacción de los padres ante acciones que claramente advertían de una tragedia. Según un estudio del Departamento de Seguridad Interior, el 75% de los responsables de tiroteos en centros escolares en los Estados Unidos obtienen las armas en sus hogares.
Las 4:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Toca cambiar el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you.
Las 4 y 5 ya, hora menos en las Islas Canarias. Gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Hay mucha gente que se está preparando para un viaje en avión. Hay gente que se levanta muy pronto para ducharse y emprender el viaje y luego pues prepararse una jornada laboral bastante potente. Hay gente que lleva trabajando en los hornos de pan desde hace un montón de horas. Gente que está en los coches patrulla. Gente que está en los cuarteles de los ejércitos de España protegiéndonos. Mil gracias por la labor del ejército en nuestro país. Gracias también a la gente que está en las carreteras, a los servicios de emergencia, que mucho nos estáis ayudando a poner las calles si nos vais escuchando en este programa de radio. Ya sabéis que aquí me encanta hacerle la cobra a la política y me encanta darle mucha prestancia, digamos, a las historias positivas que ocurren en cualquier parte del mundo y que, desgraciadamente, tenemos tanta mierda en muchos sitios que nos invaden, y nosotros lo que tenemos que hacer es fijarnos en las cosas bonitas que pasan en cualquier parte del mundo. Bueno, pues que sepas que para la segunda noticia positiva del día me quiero acercar hasta África, más concretamente hasta la capital de la República Democrática del Congo, que es Kinshasa, porque allí se encuentra el hospital de Monkole, un centro médico milagroso del que ya te he hablado en alguna que otra ocasión en este programa. Hoy, por ejemplo, te propongo regresar a este hospital porque ha sido allí donde un grupo de 14 mujeres, entre las que se encuentran 10 españolas, 3 argentinas y una italiana, pues han superado un nuevo reto. Y es que, gracias a la ayuda de la Fundación Elena Barrequer, esta Semana Santa se ha organizado una expedición en la capital de este país africano con la intención de operar de cataratas al mayor número de posible de pacientes. Bueno, pues esta expedición estaba formada por 3 cirujanas oftalmológicas, 2 oftalmólogas, 2 anestesistas, 3 instrumentistas y 4 auxiliares. Y claro, todas estaban pues muy concienciadas y emocionadas con la labor que iban a realizar en aquella tierra. Y digo yo que no es para menos, porque estas mujeres han operado a día de hoy a 665 personas de cataratas en tan solo 7 días. Y es que son nada más y nada menos que 84 operaciones cada día. Es un número absolutamente increíble. En cada campaña tienen que atender a más ciudadanos que padecen esta afección ocular. Es un problema que está muy ligado al aumento en los últimos años de la edad media de la población del país. Y así por lo menos lo explicaba Pablo Martínez, que vive en Kinshasa desde el año 2018... y es el nexo de unión entre la fundación que ha llevado a cabo este proyecto y el hospital congoleño de Monkole.
La edad media de la población poquito a poco está aumentando. En los años 2000 podía estar en 49 años, ahora yo creo que está en 58, 59 años. Entonces cada vez la incidencia de las cataratas es mayor. Pues bueno, más o menos, no se sabe muy bien, pero puede haber unos 100 millones de habitantes y se calcula que el 0,5%, unos 500.000, pueden tener cataratas, ¿no?
La conclusión es evidente. La población en la República Democrática del Congo necesita más intervenciones de cataratas. Sin embargo, hay falta de medios. No hay personal formado. Tampoco cuentan con los equipos necesarios. Y es que estamos hablando de una afección que se opera sin dificultad en cualquier lugar de Europa, pero que en esta parte del mundo, por falta de medios, deriva en la pérdida de la vista. Bueno, pues son unas 1.300 personas que no han sido operadas durante este viaje por falta de tiempo, las que van a tener que esperar a la próxima visita de la Fundación Barrequer. Es una visita que está programada para el próximo mes de noviembre de este año 2024, pero lo que ya han conseguido, te aseguro que es admirable. Han estado 7 días operando sin parar, sin que les tiemble el pulso, con solo una hora para descansar. Bueno, pues aún así, como asegura Pablo, todas ellas se han ido satisfechas y muy felices por todo lo que han logrado.
Pero luego, hombre, luego es muy reconfortante, ¿no? Los resultados, ¿no? De la campaña, ¿no? El día siguiente a la operación, pues ya le quitan las vendas y bueno, pues están pues felices, ¿no? Porque es volver a ver, ¿no? Siempre han comentado, ¿no? Que de las operaciones que tiene mayor impacto, pues es esta de cataratas, ¿no? Es, bueno, son pequeños granos de arena, pues para ir avanzando, ¿no? Y para ir mejorando, ¿no?
Quédate con el dato, ¿eh? 14 mujeres sanitarias, 7 días y 665 operaciones, 10 de ellas españolas. Claro, es que la valía de nuestros médicos también es marca España. Esto también es de lo que tenemos que presumir. Son profesionales que no dudan en poner sus conocimientos y destrezas a disposición de los más vulnerables en cualquier parte del mundo para echar una mano. Así que desde Poniendo las Calles hay que decir gracias, gracias en mayúsculas por vuestra inmensa labor en España y también fuera de nuestras fronteras.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Informado y acompañado, y además de muchas personas. Somos muchos los ponedores de calles que minuto a minuto estáis demostrando que estáis escuchando y haciendo radio con nosotros. Rosa Callado también lo acaba de hacer. Rosa, bienvenida a nuestro Facebook, muchas gracias. Esperanza Sierra Camino, gracias Esperanza, veo que nos acabas de seguir y esto nos ayuda un montón. Te doy las gracias, Esperanza, por este pequeño gesto de darle a seguirnos en nuestra cuenta de Facebook. También lo acaba de hacer Francisco García, Ángeles Aguirre, Epi y Blas y también María Pegascón H, ponedores que se acaban de incorporar a nuestra red social de Facebook, donde interactuamos con vosotros y nos encanta sentiros tan cerca. Para los próximos minutos, ¿qué tenemos por delante? Pues a ver qué nos cuenta Beatriz Calderón. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Pues hasta las 5 de la mañana, ¿qué ponemos sobre la mesa?
Pues vamos a seguir este miércoles 10 de abril, al que le estamos poniendo las calles, pues con muchas historias. Por ejemplo, contaremos con el catedrático de Historia Medieval, con José Luis Corral, que hoy nos va a llevar hasta la Edad Media, donde se libró una de las batallas más decisivas de nuestra historia. Se trata de la Batalla de las Navas de Tolosa. Interesantísima la charla, sí, estoy convencida. Y vamos a repasar también algunas noticias pues llamativas que nos llegan, titulares que demuestran que hay veces que los guiones de las series y del cine pues son pecata minuta al lado de lo que nos brinda la realidad. Hoy vamos a hablar de una pastilla que no es la de Matrix, pero es una pastilla que nos vamos a tomar en el futuro para no tener que ir al gimnasio.
¿Qué estás diciéndome?
Si tú te tomas la pastilla,
sí.
Y como Thor.
Como Thor, pero que te deja bloqueado y te impide salir de tu casa.
Como Thor, no, bueno. Como Thor, no sé si tan guapo como él, pero te pones mazao. Yo creo que creces hasta unos centímetros con esta pastilla, mira lo que te digo. Vale, la historia es que estamos deseando saber mucho más sobre ella, queremos también que se comercialice, porque oye, ahorrarnos la horita de gimnasio y ponernos mazaos está bien.
No puede venir muy bien a todos. Hombre, a ti desde luego, por ejemplo, Manu, te vendría bien. ¿Qué quieres que te diga? Porque con el poco tiempo que siempre tienes,
sí, eso es verdad.
Como si ya fueses al gimnasio. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues sí, me vendría bastante bien esa pastilla, porque utilizo pues eso, 7-8 horas para dormir y luego pues otras 7-8 aquí y bueno, tengo que tener también vida social, Pulpo.
Claro, ¿no? Y no te da tiempo a nada.
Y con esa pastilla... Imagínate. Claro,
pues ahí tienes un todo en uno con todo una pastillita. ¿De qué color será la pastilla? Luego hay que preguntarle a Bea, ¿eh?
Sí, luego te lo cuenta, seguro.
En cuanto al tiempo, tú eres el encargado. A ver cómo viene la jornada en las próximas horas.
Pues viene que hay que hablar de la... Bueno, si ayer hablábamos de la borrasca Pierre y de las bajas temperaturas, hoy miércoles pues va a ser todo lo contrario. Tendremos sol en casi toda España y un ascenso de los termómetros generalizado. Eso sí... A primera hora tendremos cielos nubosos en el extremo norte con viento de noroeste. Y ojo, porque en el este de Baleares podría afectar ligeramente una dana que se va a formar en el Mediterráneo. Además, hay que decir que se esperan chubascos débiles en el País Vasco y en Baleares. Y mucho cuidado con el oleaje en la costa catalana porque estará activado el aviso naranja al comienzo del mediodía. Y en cuanto a las temperaturas, pues lo dicho, subirán respecto al día de ayer, aunque seguiremos teniendo heladas matinales en Soria, Teruel y Cuenca con sensación térmica por debajo de los 0 grados. Aunque ya por la tarde esa subida de los termómetros se hará notar con picos de 25 grados en Sevilla y Huelva y hasta 27 en Murcia.
Muchas gracias, Manu. Luego están aquí los ponedores que llevan trabajando desde hace unas cuantas horas, también los que están comenzando a trabajar en este momento, y la gran cantidad de personas que escuchan este programa porque no duermen bien, porque no concilian el sueño. Entre todos nos van mandando notas de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605. Me encanta este momento de radio en el que la gente nos cuenta lo que les apetece.
Buenas noches, Pulpo, Bea, soy María, Argentina, los escucho desde Montreal, Canadá. Me alegran las tardes y noches desde mediados de enero, que me quedé enganchadísima al programa después de encontrarlos de casualidad por el fútbol, sufriendo siempre con el Atleti. Ya sé que ninguno de los dos me acompañan en el sentimiento, pero no importa. Me encanta el programa que hacen. Me alegran tardes y noches en el gimnasio, en la ducha, en la cocina, en la cama, ahí donde esté yo. Están ustedes acompañándome y yo con ustedes poniendo las calles. Una ponedora más desde el otro lado del charco. Gracias.
Pulpo, gracias, María, buenos días. Muchas gracias. Mi nombre es Joaquín. Siempre os quiero ir de 5:15 a 6 y me alegráis mucho las mañanas de camino al trabajo, porque la verdad que sois la leche. Vamos, disfruto mucho con las historias y con la información que contáis. Un fuerte abrazo desde Segorno.
Enhorabuena por el programa.
Muchas gracias.
Me tenéis toda la noche en vela, pero muy agradecido. Y Tomás de Alfafar, Valencia. Muchas gracias.
Tomás, muchísimas gracias. María, Joaquín, Tomás, ponedores que nos dejan notas de voz en el 662-942-605 y que otras muchas no podemos emitir ahora porque nos vamos quedando sin tiempo en el programa. Las vamos metiendo en el congelador y mañana seguiremos escuchando la cantidad de cosas que nos contáis tan bonitas en nuestro WhatsApp. Te repito el número 662-942-605. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Una de las canciones que hace un montón de tiempo que no escucho y que quiero vivir esa sensación directamente contigo. Hace muchos años que no escucho esta canción y seguro que van a pasar por tu cabeza y por la mía un par de historias maravillosas.
Cuando espero a ver si te callas, me gustas cuando dejas de hablar un poco, me gustas casi todo, me gustas casi nada. Oh, oh. Me gustas cuando vistes y cuando estás desnuda, me gustas inocente, me gustas bien madura, me gustas negligente, severa y reservada, me gustas casi todo, me gustas casi nada. Disgusto, me gustas sencillita, me gustas rara, me gustas casi todo, me gustas casi nada.
Maldito corazón.
De la declaración de la renta. Te estamos preguntando, ponedor, bueno, pues, ¿qué te genera este obligado trámite de la declaración de la renta? Hay gente que nos está contando que se pone muy nervioso, que lo pasa mal, que tiene que incluso que acudir a un gestor para que le eche un cable. Gente que se tiene que acercar a una delegación de Hacienda para hacer la declaración de la renta. Si tú mismo, por ejemplo, eres el que se hace la declaración de la renta, si se equivocan, por ejemplo, y no te cobran por algo que te tendrían que estar cobrando, ¿qué haces? ¿Avisas y dices a Hacienda, señores, que se han equivocado? ¿O directamente le hacen la cobra y no dicen nada? Bueno, Bea, no paramos de recibir mensajes.
Bueno, Ángeles, por ejemplo, nos ha contado que ya la sensación que tienes de timo y de estafa. Uh-huh. Entonces, pues, ¿qué me genera? Pues eso. Luego tenemos a Isabel Tarajano. Dice, oye, Pulpo, menudas haciendas si te equivocas. Mucho cuidadito. Sí, sí, también sí. Gema, mejor repasar siempre el borrador y por alguien que sepa bien antes de presentarlo, porque como se equivoquen, puedes tener un problema. También tenemos a Rodrius, que hoy nos ha mandado un mensaje para contar que a él no le importa pagar impuestos, lo que nos pasa a todos, ¿no? Dice, siempre me sale a pagar, en mi caso, la declaración. Lo que me molesta mucho es luego cómo veo que se gestiona en algunas ocasiones ese dinero. Yo sé que con mi dinero se pagan médicos, policías, maestros, pero lo del sueldo de algunos políticos, por ejemplo, esos sueldos que a veces salen, son tremendos, dice, los de determinados políticos, no me agrada nada. Respecto a la pregunta de qué hacéis, de qué hacéis en el caso de que se equivoque Hacienda a tu favor, dice, yo no responderé salvo en presencia de mi abogado. En fin, soy de Pucela. También Nicolás nos ha escrito, él está en Sevilla, dice, yo hace años que tengo un gestor que se ocupa de todo. Pulpo, por 30 euros yo creo que merece la pena.
Uh-huh, genial, bueno, pues seguiremos leyendo los mensajes que a través de Facebook nos está dejando la audiencia. Hay otros que en vez de a través de Facebook nos deja sus comentarios en nuestro Facebook, en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Ojo que la gente sabe perfectamente lo que está diciendo.
Hola, ¿qué tal, Pulpo? Buenas noches.
Muy buenas.
A mí cada año me dan sobre 200 y pico euros y espero que este año me den un poco más, porque falta hace. Buenas noches, desde Plástico Sierra del Oro. Saludos, Gran Pulpo.
Gracias, hermano, muchas gracias. Pues sí, aquí los ponedores dicen lo que piensan, vea, y lo importante es que saben que es de obligado cumplimiento esto de la agencia tributaria.
Sí, claro, claro, Hacienda somos todos, ¿te acuerdas de ese maravilloso anuncio? Claro. Hacienda somos todos, y no le falta razón, qué importante es todo lo que conseguimos gracias a que en una huchita todos los ciudadanos pues vamos metiendo ahí parte de nuestros ingresos. Y qué importante es, pero claro, el problema es cuando decimos ¿y esto también sale nuestro dinero para tener algo que a mí no me interesa en absoluto o que solamente beneficia a unos pocos? Ahí es donde viene el cabreo.
Más mensajes en nuestro WhatsApp, el 662-942-605, declaración de la renta.
Hola, Pulpo, soy David. Hice la declaración el viernes por internet y ya tengo ingresado el dinerito al bolsillito. Soy ponedor.
Fíjate qué fuerte, hizo la declaración el viernes.
Sí, es rapidísimo.
Hoy estamos a miércoles y ya han ingresado el dinero.
Sí, sobre todo cuando el montante no es muy grande, entre 200, 800 euros, más o menos. Es cierto que es inmediato. Tú según presentas la declaración, sobre todo si lo haces además en el primer mes, y casi todas las declaraciones que se presentan en este primer mes suelen ser las de devolución. La gente que sabe perfectamente que le corresponde que le devuelvan.
Fíjate, un mensaje que nos acaba de dejar Reyes Alonso en nuestro facebook.com/poniendolascalles, dice, Pulpo, me hice la declaración en Hacienda, me la hizo un gestor de la propia institución previa solicitud de cita previa, y al cabo de 4 años me llegó una carta certificada para informarme de que estaba mal realizada y debía abonar lo que debía, claro, más unos recargos de demora.
Claro, ahí es donde yo pongo mi duda, ¿no? Porque lo que explicaba antes, tanto si eres Shakira como si eres Pepito Pérez, si tú vas a un gestor y la presentas mal, claro, Hacienda ahí te dice, bueno, ya, pero yo no sé si has ido al gestor y la habéis presentado mal a posta para tratar de engañarme,
claro,
o si se ha equivocado el gestor. Ahí entiendo que te fastidias y te aguantas, tú has pagado a tu gestor privado y ahí te las apañes con él y tomes la decisión. Pero esta gente que no sabe hacer la declaración de la renta, que no tiene a nadie que le ayude a hacer la declaración de la renta y que tampoco tiene dinero para pagar un gestor y va a Hacienda a que se la hagan, es decir, lo está haciendo la propia institución. Y la propia institución, como somos personas humanas, que decía aquel de la serie, como somos personas humanas, se equivoca, comete un error. ¿Eso no está reflejado, que esa declaración te la hace un funcionario de Hacienda para que no se te cobre ningún recargo?
No. Y al parecer, y continúo con el mensaje que esta ponedora, Reyes Alonso, nos deja, dice, es que esto fue un pastizal, Pulpo, lo consulté luego con un abogado. Dice, pues la culpa no había sido mía, sino que había sido de sus propios gestores.
Claro.
Pero dice, Pulpo, es que no hubo nada que hacer.
Nada.
Ellos llevan la razón. Hay que pagar. No se hacen responsables, nos cuenta Reyes.
Entonces, ¿tú qué haces? ¿Le zarandeas al funcionario? Le dices, por favor, pero hágamela bien.
Ajo y agua.
Claro, es ahí donde yo tengo mi duda, que creo que esto, si hubiera muchos afectados... Porque tú imagínate que hay un funcionario que hace todas mal.
Ya.
Y en ese año hay no sé cuántas personas que se ven afectadas por esta situación. ¿A quién recriminas tú esto? ¿A quién le pides responsabilidades?
Bueno, hay la eterna duda. Pedro García Delgado dice, Pulpo, muy buenas noches también a ti y a todos los ponedores. Dice, yo lo que diga Hacienda, acepto el borrador y hasta el año que viene. Pero es que a veces incluso...
Sí, aceptando el borrador.
Mal y luego te pueden culpar de algo.
Eso es. Y no es ninguna broma.
Es tremendo. Bueno, más mensajes en el WhatsApp del programa. Da gusto escucharos.
Hola, Pulpo. José. Hola. De Madrid. Aquí poniendo las calles para que mañana puedan circular por todas las calles. Nada, yo mi experiencia con Hacienda... A ver, tengo una nómina, entonces no te puedes escapar. Haces el borrador, ratificas y ya está. Pero vamos, lo de los impuestos de estos políticos no tiene nombre. Tiene que ir a investigación contra el cáncer, más investigaciones, a enfermedades raras y esto no lo vemos. Entonces, cuando igual te toca pagar, aunque sea poquito, lo haces a desgana, ¿eh? Venga, ponedores, un saludo. Vamos a por
ello. Gracias, José. Gracias, José, por este mensaje que nos has dejado en el WhatsApp del programa. Tienes toda la razón, que quieres que te diga. Y lo bueno es que toda la comunidad de ponedores, más o menos, estamos en la misma línea. Son las 4:27, 3:27 en Canarias. Igual tú te encuentras ahora mismo estudiando o trabajando y se te ha puesto un tremendo dolor de cabeza. Bueno, pues que ese dolor de cabeza no te frene. Yo te recomiendo que al dolor Ibudol. Es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Ya verás cómo te alivian esas molestias. Ibudol es un medicamento sin receta que está indicado en adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Recuerda que hay que leer siempre las instrucciones de este medicamento y consultar al farmacéutico. Perfecta, las 4:28, 3:28 en Canarias para seguir poniendo las calles en la cadena COPE. Me apetece mucho saludar a los taxistas. Muchos taxistas nos escucháis. Gracias. Yo siempre digo, y me habéis escuchado decirlo en más de una ocasión, que el taxi es el gran escaparate para conocer la radio, para descubrir la radio. Ya no solamente los taxistas, también los conductores de los VTC, los transportistas, nuestros camioneros. Muchísimas gracias por elegir la radio para pasar vuestra madrugada aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Mira, en ese programa nos permitimos muchísimas licencias. Nos gusta mucho repasar la historia. Y repasar la historia real, la historia contada por alguien que conoce perfectamente lo que sucedió. Joder, porque Juan Luis Corral es escritor y es un catedrático, total, nada. Pero hay que reconocer que en la historia de España, pues hay fechas que no podemos olvidar, que todos hemos estudiado. Por ejemplo, el año 711, en el que entraron los musulmanes en la península ibérica. Y hay otra fecha que está muy relacionada también con los árabes, 1212. Claro, quizás... Está este en la memoria de todos nosotros como la primera, pero es igual de importante y definitiva. Bueno, pues hoy en este espacio dedicado a la historia, en el que José Luis Corral nos cuenta cada semana pues un periodo de nuestro pasado, nos ponemos la armadura para adentrarnos en un combate que fue absolutamente decisivo, que fue la Batalla de las Navas de Tolosa. Bendita historia, bendita España, viva España. José Luis Corral, escritor, catedrático en Historia Medieval. ¿Cómo estás? Buenas noches, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Pulpo.
Gracias por el madrugón un día más, 4:30, hora menos en Canarias. Lo primero que te quiero preguntar, José Luis, es si hubo muchas batallas en la península ibérica en la Edad Media.
Bueno, es un poco tópico, ¿no? Parece ser que la Edad Media en la península ibérica siempre fue una época de guerras permanentes, de enfrentamientos, de batallas. Hubo muchos enfrentamientos, pero batallas, en el sentido que lo entendemos hoy en día, grandes batallas, no hubo demasiadas. Uh-huh. Una de las más grandes, si no la más grande, sí que fue la Navas de Tolosa. Pero desde luego, muchas no hubo.
No hubo. Claro, es que por eso digo que la batalla de las Navas de Tolosa, yo creo que fue tremendamente importante y además diría yo que decisiva en la historia de España. Pero sí que me gustaría que nos contases por qué.
Bueno, la batalla de las Navas de Tolosa tiene lugar en 1212 y es una de las más decisivas, si no la más decisiva, de la historia medieval de la península ibérica, porque ahí se cambió por completo ya definitivamente el sesgo de la historia medieval entre los reinos cristianos y los reinos musulmanes. Fue una batalla que abrió las puertas del Valle del Guadalquivir, lo que quedaba de Al-Ándalus, para ser todavía conquistado por los cristianos, y esa derrota supuso pues prácticamente que Al-Ándalus, es decir, que los musulmanes que dominaban hasta entonces buena parte de la península ibérica, quedarán relegados a un papel muy muy secundario. Y la llamada reconquista, algunos dicen que la mal llamada reconquista, se alargó hasta 1492, pero en realidad esos últimos dos siglos después de la batalla de las Navas, los otros siglos y medio, fueron ya una especie de permanente decadencia de Al-Ándalus, que ya no pudo levantar cabeza después de esta derrota. Por eso fue tan importante.
Claro, y además, José Luis, coño, es que el ejército que participó del lado cristiano, bueno, pues como que agrupó varios reinos. ¿Quién o quiénes libraron, sinceramente, esta batalla?
Bueno, el Imperio Almohade, que era un imperio norteafricano, Al-Ándalus, la parte musulmana de la península ibérica, era aproximadamente, el Valle del Guadalquivir, toda la zona, más o menos lo que es Andalucía y demás, toda esa zona estaba bajo dominio, pero no de Córdoba, ya no existía el califato de Córdoba, sino bajo dominio de este imperio africano de los almohades. Eran integristas, muy radicales, habían propugnado una vuelta al Islam primigenio, al Islam original. Ellos decían que los andalusíes, las taifas, el califato andalusí, las taifas andalusíes se habían corrompido, habían entrado en lujo, habían derrotado a otro imperio norteafricano, a los almorávides, pero el corazón de los almohades estaba en el norte de África, no estaba en Al-Ándalus. Al-Ándalus era una pequeña provincia, una extensión en Europa de ese imperio africano. Bueno, este es el gran imperio que se enfrenta a una coalición de reinos cristianos, donde estaba el reino de Castilla, la corona de Aragón y el reino de Navarra. El que quedó al margen fue el reino de León, que, por cierto, León y Castilla, en estos momentos, en 1212, estaban separados, eran dos reinos distintos, tenían dos reyes diferentes. De hecho, fíjate, el rey Fernando de León, que no acudió a la batalla de Navas de Tolosa, estaba cazando en Babia, esa comarca de León, y todavía hoy utilizamos la expresión estar en Babia para referirnos a alguien que está despistado. Bueno, pues se despistó, no fue a la batalla y perdió buena parte del botín que podía haber conseguido. Bueno, pues fue una coalición de Castilla, Aragón y Navarra contra los almohades.
¿Y dónde se situó todo esto exactamente?
Bueno, la gente que bajamos a menudo a Andalucía, sea por ferrocarril o sea por coche, pasamos siempre, sobre todo desde la meseta, ¿no? Pasamos el famoso desfiladero de Despeñaperros, ese lugar que fue tan importante por tantas cosas. Había batallas muy importantes, la batalla de Bailén, un poquito más abajo de Despeñaperros. Bueno, pues nada más pasar Despeñaperros, a la derecha, allí está una especie de meseta, una pequeña colina plana, con cima plana, que es el lugar donde se libró esta batalla. De hecho, allí mismo hay un museo, un pequeño museo, que recoge lo que fue la batalla de las Navas de Tolosa. Por tanto, nada más salir de Despeñaperros y entrar en el Valle del Guadalquivir, a la derecha de la carretera, a la derecha de Despeñaperros, está esa zona al pie de Sierra Morena donde se libró la batalla.
José Luis, ¿es cierto que esta batalla tiene también como alguna otra definición, otro nombre?
Bueno, la batalla de las Navas de Tolosa se llama así desde, diríamos, la perspectiva cristiana, porque es el nombre, digamos, del topónimo del lugar. Los musulmanes no lo llaman así. La historiografía de los musulmanes la llama en árabe la batalla de Al-Kab, que significa algo así como la batalla de la derrota, del castigo, más bien, del castigo, de la derrota, del desastre, ¿no? Los cristianos en las crónicas primeras, las crónicas del siglo XIII, contemporáneas a la batalla, la llaman la batalla de Úbeda. Úbeda está relativamente cerca de ese lugar y bueno, pues los primeros cronistas empezaron a hablar de la batalla de Úbeda, pero ahora ya la conocemos con el nombre de la batalla de las Navas de Tolosa.
Además, claro, una vez conocidos los participantes ahí, José Luis, ¿qué nos cuentas sobre el combate en sí mismo? ¿Fue largo? ¿Cómo fue?
Bueno, las batallas en la historia de la humanidad, sobre todo las batallas del mundo antiguo, del mundo medieval, no son de larguísima duración. Rara vez duran más de un día, ¿eh? Normalmente, hemos visto batallas de la Segunda Guerra Mundial que duran varios días, incluso meses, semanas. En la Edad Media no, en la Edad Media las batallas duraban un día, algunas duran dos, tres días, pero son extrañas, ¿no? Lo más habitual es que duren un solo día. Bueno, esta batalla duró un día. Y la estrategia, desde luego, estuvo desde el principio muy a favor de los cristianos. Hay una leyenda que cuenta que un pastor, algunos lo identifican con un santo, en fin, con un ángel, se apareció en el ejército, en el campamento del ejército cristiano, de los tres reyes, y les indicó un lugar por el cual podían pasar bordeando despeñaperros, porque claro, el paso natural, diremos, de la meseta al Guadalquivir, a la cuenca del Guadalquivir, es por despeñaperros. Pero despeñaperros es un desfiladero. Ahora no lo parece, por las autovías, los túneles y demás, pero es un desfiladero. Claro, atravesar ese desfiladero es muy peligroso, porque desde la parte superior de esta zona pedregosa, rocosa, encajonada, en ese pequeño valle, pues te pueden hacer una emboscada. Bueno, pues cuenta esta leyenda que un pastor se apareció en el campamento cristiano, indicó a los cristianos cómo podían bordear por un camino secreto que había en la sierra, en Sierra Morena, en lugar de despeñaperros, y llegar a aparecer al pie de Sierra Morena, pues sorprendiendo a los musulmanes. No sé si se apareció un ángel o un santo, pero sí que es cierto que los cristianos tuvieron esta peculiaridad, diríamos, esta sorpresa de atajar por ese camino y sorprender al ejército musulmán. Y desde luego el enfrentamiento fue un enfrentamiento pues típico del siglo XIII. La caballería cristiana, fundamentalmente una caballería pesada, con armaduras, con mucho hierro encima de los caballos y encima de los caballeros, con lanzas, con escudos, una carga frontal de caballería frente al ejército almohade, que era fundamentalmente un ejército con caballería ligera y con peones, es decir, con infantería. Además, la ventaja que tuvieron los cristianos es que estaban en la parte elevada, diríamos, del campo de batalla, en una especie de cuesta, una meseta de ligera cuesta. Claro, la caballería pesada, que está en la parte alta de la cuesta, la parte más elevada, frente a la infantería almohade, que está en la parte baja, pues una carga de caballería fue muy contundente. Hay que tener en cuenta que estos caballeros pesados, estos jinetes pesados, llevaban encima entre 30 y 40 kilos de hierro. Con un caballo que pesa 500 kilos, más el jinete, bueno, eran verdaderamente acorazados. Fue una carga de caballería muy contundente que desbarajustó las filas de los infantes almohades y pudieron conseguir el triunfo.
Claro, es que esto es así. Una vez que se produjo el triunfo ahí, José Luis, de este ejército cristiano, ¿qué es lo que sucedió?
Bueno, claro, se retiraron, se replegaron, pero esta victoria de los cristianos no fue solo una victoria que llevó a cabo la apertura de las puertas del Guadalquivir, del Valle del Guadalquivir, que es despeñaperros. Es que supuso el principio del fin del Imperio almohade. Los almohades no solamente perdieron una batalla, una más, podríamos decir, ¿no? Sino que perdieron lo que había sido hasta entonces un ejército casi casi invencible. De hecho, unos años antes, en 1195, los almohades habían aplastado al ejército castellano en la batalla de Alarcos, ahí en la meseta, en Castilla-La Mancha. Y ese desastre de los castellanos casi suponía una especie de cambio, pero al revés. Bueno, pues entre Alarcos 1195 y las Navas de Tolosa, la victoria de 1212, el imperio almohade, que estaba en lo más alto de su poder hacia 1200, empezó una decadencia tremenda. Y de hecho, hacia 1230, 20 años después de la batalla de las Navas de Tolosa, los almohades prácticamente han desaparecido como un gran imperio. Por tanto, no solo supuso el inicio del fin de Al-Ándalus, sino que desapareció uno de los grandes imperios norteafricanos del Islam.
Es impresionante, es impresionante todo esto. Así que queda claro que esta fecha, 1212, lo que hace es que se une al 711 en importancia, sobre todo por acontecimientos relacionados con los árabes en nuestro país.
Sí, son las dos grandes fechas que podemos, bueno, y tres, si añadimos 1492, claro, que es la caída definitiva del Islam y de Granada. Pero desde luego, entre la victoria musulmana del año 711 en el río Guadalete, no fue en el río Guadalete, es una mala lectura de Wadi Laca, probablemente muy cerquita de Algeciras, en Barbate, en esa zona. Bueno, pues desde esa batalla que ganaron los musulmanes en el año 711 hasta la batalla de Navarra de Tolosa de 1212, ha habido un periodo larguísimo de guerras, pero también convivencia entre cristianos, musulmanes, judíos en la península ibérica. Son dos fechas muy claves. Y la tercera sería la de 1492. Al fin y al cabo, la historia está llena de fechas y estas fechas, pues hay que tenerlas en cuenta porque marcan principios y finales de periodos históricos muy importantes, decisivos en la historia de España. Por cierto, en la batalla de la Navarra de Tolosa, sobre la cual hay cantidad de bibliografía, tesis doctorales incluso, se han hecho algunas tesis doctorales sobre la batalla, se han hecho excavaciones porque han aparecido materiales de puntas de flechas, restos de arqueológicos de la batalla. Hay que tener en cuenta que fue una de las grandes batallas, probablemente la batalla más importante, más grande en cuanto al número de contingentes que se libró en suelo peninsular en la Edad Media. Como digo, ha habido muchos trabajos, pero hay también muchas leyendas al respecto. Incluso tenemos la famosa leyenda de las cadenas de Navarra, que cuentan que el rey de Navarra, Sancho VII el Fuerte, atacó el campamento del pabellón real imperial del califa Amir Mamolín y que capturó el tesoro de los musulmanes, rompió las cadenas que rodeaban, protegían de alguna forma el campamento de los musulmanes, y esas cadenas son las que están en el escudo de Navarra.
Fíjate, el escudo de Navarra, y ahí se queda reflejado. Pues mira, hoy hemos conocido la historia de ese escudo a través de José Luis Corral, aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE. José Luis, no te quito más tiempo, son las 4:42 de la madrugada, o de la mañana ya, que es como me gusta decir, y te agradezco que nos ilustres en cuanto a la historia de España. Gracias por estar con nosotros, José Luis, un abrazo enorme.
Bueno, hasta la semana que viene, un abrazo.
Hasta la semana que viene, José Luis, muchas gracias. Seguimos poniendo calles, seguimos acompañando a un montón de trabajadores, a un montón de currantes que muchos, oye, están comenzando la jornada ahora. ¿Cuántos estáis trabajando en un merca ahora? ¿Dónde están los de los mercas? Venga, ponedores, a levantar España. Renta, muchos ponedores, y dice Fermín, dice Pulpo, me pillas haciendo y repasando el borrador de lo que me tengo que enfrentar. Es que también, vea, la madrugada nos invita a sentarnos en el ordenador y empezar a echar números de cómo ha ido el año 23.
Claro, ¿eh? Hay gente que lo está haciendo ahora, el borrador de la declaración de la Hacienda, Y dice, mejor me pongo por la noche, ¿no? Que está más liviano el momento. Joaquín dice que a él se le hace una gestoría. Dice, he pasado de devolverme 2.000 o 3.000 euros a tener que pagar 3.000 por estar rescatando un plan de pensiones. Dice, bueno, yo le llamaría un plan de ladrones, sería su nombre. Uh-huh. Y luego Félix Martín dice, me genera mucho disgusto hacer la declaración porque desde hace unos años tengo que pagar y después de todo lo que ya pago en la nómina y todos los impuestos, pues de muy buena gana no lo hago. Pero bueno, me lo hace un gran amigo desde hace bastante tiempo. Y sí, igual que digo una cosa, hago la otra, no defraudo nunca ni un céntimo. Luego Pedro Bernardo, que nos cuenta que a él la declaración se le hace una gestoría. O Javier, al que le hacen la declaración, dice, y no me produce ni frío ni calor, Pulpo. Hay que hacerla, pues se hace. Otra cosa ya es si te sale a devolver o a ingresar y que cuando te sale a tener que pagar, pues que te duela un poquito el corazón.
Claro, lo entiendo perfectamente. Fíjate que habla José Luis Corral, habla de las Navas de Tolosa, que ha hecho una exposición maravillosa de lo que realmente sucedió allí. Hace unos días, a la vuelta de Semana Santa, yo estuve en aquella zona dos días, tres días con mi mujer y con unos amigos en una finca maravillosa entre Despeñaperros, Santa Elena, al lado de Casa Pepe, en Venta de Cárdenas. Te quiero decir que conocí muy bien aquella zona. Lo que no me pude imaginar es que tenía tanta historia, porque no era conocedor de todo lo que José Luis Corral nos acababa de contar. Claro, pero fíjate, acaba de llegar un mensaje de Nani, que nos estaba escuchando, dice, Pulpo, buen tema este de las Navas de Tolosa. La batalla se libró en lo que hoy es el término de Santa Elena, la planicie del donde el campo estuvo del ejército cristiano, es la Mesa del Rey. Bueno, dice Pulpo, la próxima vez que vengas por estas zonas te enseñaré el campo de batalla, el pastor Martín Alhaja. Dice, te voy a poder dar puntas de flecha la próxima vez que pases por esta zona. Dice, por cierto, ha sido muy buen relato el de José Luis Corral.
Qué bueno. O sea,
me parece increíble que estemos hablando de un tema tan especial y tan específico y que haya un ponedor que está ahora mismo en aquella zona.
Sí, no hay nada mejor que cuando visitas algún sitio, hay veces que te vas sin captar su esencia porque no conoces el contexto del lugar en el que te encuentras. Y por eso está maravilloso lo que escuchamos con José Luis Corral, porque nos ubica y ya la próxima vez vas a saber qué es lo que estás viendo realmente, que hay veces que no lo apreciamos.
Cambia completamente. Igual que cuando Jero pues, nos ilustra sobre una película determinada. Uh-huh. Esa película ya nunca va a volver a ser la misma, porque Jero te ha dado tantísima información a través de un programa de radio que cuando veas esa película dirás, jolín, entenderás un montón de matices y entenderás un montón de cosas que han sucedido en la película y que ya tienes el porqué. Me encanta todo lo que nos sucede en este programa de radio. Son y 47 las 4, hora menos en Canarias. Hay que abrir el teléfono del estudio, que es gratuito, es el 950-6006, teléfono gestionado por Cristina Platero, donde no para de llamar gente y me dice, Cristina, me dice, Pulpo, es que ¿qué hago con los que no pueden entrar porque no tenemos más tiempo? Digo, pues apúntalos y los vamos llamando para otro día. Amador, tú ahora mismo, ¿por dónde estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, señor Moreno.
Ahora mismo,
me
¿dónde
alegro
estás?
De saludarle, joder, por primera vez, y mira, llevo años escuchándole y demás. Encantadísimo de estar hablando con ustedes y intenté desde República Checa hablar contigo mucho tiempo.
¿Y qué hacías sobre allí, todo, Amador? ¿Qué hacías?
¿Perdón?
¿Qué hacías en la República Checa, Amador? ¿Por qué estabas allí?
Pues estaba en Recursos Humanos para Mercedes, trabajando
Sí. ¿Qué pasa, Amador? ¿Todo bien?
Ahora, se escucha.
Tienes que bajar la radio. Si tienes la radio puesta de fondo, te vas a oír el eco porque llegará.
Lo voy a desconectar.
Claro, también. Si es que es fundamental. Cuando entráis en la radio, tiene que estar la radio apagada. Porque si no, pasan estas cosas, sí.
Vale.
Claro.
Que trabajaba como asistente de recursos humanos para Mercedes y en una fundición en la que se hacían motores para pues para Mercedes y demás. Uh-huh. Y nada. Y bueno, luego trabajando en Holanda como recurso, como asistente de recursos humanos para Zalando, Zalando Europa, y escuchando, poniendo las calles, como siempre.
Qué bien, Amador. Y ahora mismo, ¿a qué te dedicas? ¿Dónde estás? Porque no sueles a la República Checa.
Trabajo en el Centro de Alto Rendimiento de Granada, uh-huh, de Sierra Nevada.
Uh-huh. ¿Y ahora mismo estás ahí? ¿Estás en Sierra Nevada?
¿Perdón?
¿Ahora mismo estás ahí, en Sierra Nevada?
No, ahora mismo estoy en Granada, estoy de descanso, acabo de bajar de Sierra Nevada. Uh-huh. Y tengo mi día de descanso.
Sí.
Pero mis compañeros, los compañeros que he dejado, están trabajando muy duro, porque año estamos dentro de año olímpico y... Uh-huh. Y es un no parar. O sea, uh-huh, tenemos que recesionar un montón de gente que uh-huh vienen a entrenar y demás. Uh-huh. Y
¿qué más, Amador?
Pues que es muy... Vamos, que tenemos mucho trabajo, está muy bien.
Amador, te estoy escuchando, tú cuéntame lo que consideres. Cuéntame qué se hace en un centro de alto rendimiento. La gente, ¿por qué acude ahí, por favor? Bueno, tenemos ciertos problemas.
¿Me oyes, Carlos?
No te oigo, Amador, es que se interrumpe mucho la comunicación y...
Ahora... ¿Me oyes?
Sí, pero ¿por qué sucede esto, Amador? Cuéntanos. ¿Todo está bien?
Ahora, ¿me oyes bien?
Sí, te oigo bien, pero no podemos seguir así con la comunicación, Amador. ¿Está todo bien?
No, nada. Ahora sí escucho bien.
Vale, te preguntaba, ¿qué sucede ahí en el centro de alto rendimiento? Cuéntame.
Somos un centro especial por la altura. Porque es el único centro de alto rendimiento que estamos a 2.320 metros.
Uf, eso es alto. ¿Y qué sucede ahí? ¿Por qué la gente cuida un centro de alto rendimiento?
Muy alto. ¿Me oye?
Sí, Amador, te preguntaba, que la gente por qué acude a un centro de alto rendimiento? ¿Qué tiene que hacer ahí?
Pues... Porque a la hora de hacer el entrenamiento, dependiendo de qué doctrina, disciplina deportiva, claro, por ejemplo, marcha,
sí,
natación, triatlón, boxeo.
Claro. O sea, ahí la gente se va a preparar.
La hemoglobina, claro, la preparación es muy grande. Uh-huh. Tengo el gustazo de haber recesionado
A veces un taco también te hace reaccionar.
A mi María Pérez. Uh-huh. Que es de Granada. Yo soy de Jaén, pero granadino de adopción. Uh-huh. María Pérez, bicampeona del mundo.
Fíjate. Y se ha preparado ahí como una campeona.
En Bucarest, sí, en marcha.
Fíjate.
Y la tengo ahí que parece que es mi vecina. Mm. No, y viene a entrenar, que vive aquí en Granada. Pero se viene teniendo la casa en Granada, mm-hmm, al lado del CAR, de Sierra Nevada, de ¿sí? donde trabajo, uh-huh. pues se viene y se tira pues 2 semanas, 3 semanas uh-huh. entrenando, preparándose para la siguiente competición.
Estupendo, Amador. Pues escúchame, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Te agradezco un montón que sigas escuchándonos desde la República Checa y ahora ya en Granada, en ese centro de alto rendimiento de Sierra Nevada. Son las 4:55, las 3:55 en Canarias. Yo sé, ponedor, perfectamente que no sé si os ocurre a vosotros, pero es verdad que es normal, esto es cierto, que a mitad de la semana pues tenemos que empezar a notar los efectos del cansancio. Y es que cuando duermes por el día, el sueño ya no es tan reparador como por la noche. Y lo bueno, lo mejor, es que desde hace un tiempo, aquí en Poniendo las Calles, te estoy hablando de una solución que existe, que funciona. A mí me funciona, con lo cual a ti te va a funcionar perfectamente. Esto a mí me ha cambiado la vida para bien. Te estoy hablando del laboratorio español Aura Health. Son los que han creado el kit de los ponedores. Es una edición que está limitada, que combina la fórmula de sus productos Ahora Día y Ahora Noche, para disfrutar de una jornada llena de energía y después descansar muy bien cuando nos metamos en la cama para dormir el tiempo que tengamos. Este cofre lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H y ahí además pues vas a poder conocer toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Aura Health pone a tu disposición. Tengo que decirte que Aura Health es un laboratorio español, son productos naturales y que están científicamente probados. Y es que además yo lo tomo cada día y consigo dormir cuando me meto en la cama y cuando me levanto a poner las calles tengo energía y además soy una persona feliz. Así que toma nota, es el kit de los ponedores, Ahora Día, Ahora Noche, lo encargas en ahoralife.com. Oye, y si no, en Google directamente pones lo que toma el pulpo para dormir y te lo mandan a casa. ¡Venga, a descansar!
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Vamos a hablar de espías, pero espías en la vida real, de cómo se mueven, de cómo se intentan detectar unos a otros y de cómo actúan. ¿Has oído hablar del síndrome de La Habana?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Empiezan a sufrir náuseas, vértigos repentinos y dolores de cabeza muy fuertes.
Sé que parece bastante grave. Claro, que los rusos están utilizando algún tipo de arma, de algún tipo de radiofrecuencia muy concentrada.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
En 3 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Gracias por escuchar la radio.
Ay, cariño, no me trates como un niño. Me matas con tu amor tan tierno y protector. Que si como, que si duermo, que si fumo o me enfermo. Ay, cariño, no me trates como un niño. Tu amor es maternal y el mío es conyugal. Si te pido más que un beso, no me trates de travieso. Ay, cariño, me enloqueces cuando ignoras mi estilo tropical. Ay, cariño, no me trates como un niño.
Qué canción tan bonita de un artista que nos gusta mucho en este programa de radio, José Feliciano, con este Ay, cariño, y una versión muy bonita que ponemos aquí desde hace bastante tiempo. Mira, si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida y las gracias por escuchar la radio y más por escuchar la cadena COPE, pero que sepas que si llevas con nosotros desde la 1:30, te rogamos que no cambies el dial, más que nada porque la próxima hora de radio, la última de este programa de radio, vamos a hablar de la Operación Bikini. La Operación Bikini, que es un tema con mucho cuerpo, así que estate atento. Antes, Juan Andrés Ruber nos tiene que actualizar la información. Y mira, yo me voy a asomar a ver los mensajes que nos estáis dejando en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Gracias, de verdad, gracias por poner las calles con nosotros.
Y mi estilo tropical. Ay, cariño, no me trates. trates como un niño. Aunque me amas así.
Ya estamos en las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.